Bueno, salió todo este tema del tren, ¿no? Lo tengo en línea a Carlos Funes, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación del Belgrano Cargas, para poder hablar sobre la situación de este tren, que de a poco nos vamos acostumbrando, ¿no? Yo no sé si Carlos tendrá el promedio, pero debe ser por lo menos 3 o 4 descarrilamientos dentro de la ciudad por mes, ¿no? Carlos, ¿cómo está? Buenos días, Oscar Roja y equipo lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, Oscar, equipo. Bien. Buen día para todos. Bien.
Bueno, Carlos, ¿qué pasa con este sector de la vía, con el Belgrano Carga, que hablábamos de 3, 4 descarrilamientos por mes, cada vez más agresivo, algunos con choque de auto o con partes de casas que están cerca de la vía? ¿Qué le pasa a las vías en este sector que no tiene solución?
A ver, lamentablemente, Oscar, la falta de inversión de los últimos 30 o 40 años en el sistema ferroviario hizo que de las casi 9.000 kilómetros que nosotros operamos entre las tres líneas que administramos, el 45% de esas vías están precaucionadas, es decir, que están para circular a 10 o 12 kilómetros por hora, claro, máximo. ¿Sí? Claro. Santa Fe es uno de los lugares donde más circulamos, y a medida que aumenta la circulación, lamentablemente esto es probabilidad y matemática,
sí,
aumenta la cantidad de descarrilos. Claro. Nosotros, para que tengan un número, descarrilamos promedio 1 vez y media por día en todo el país. Es decir que, entre las tres líneas, 5 de los 7 días de la semana descarrilamos 2 veces.
Sí, es tremendo, tremendo.
Es un número increíble, pero bueno, que se acelera en estos últimos tiempos debido al crecimiento en el transporte de volumen.
Uh-huh. Sobre todo Santa Fe, ¿no? Que traslada, exporta muchísimo. Carlos, y le quería preguntar, ¿y esto, digamos, no tiene ni una expectativa de solucionarse? Al contrario, se va agravando.
No, bueno, por suerte para los santafesinos, en Santa Fe no solo es un tema de expectativa, ya hay una realidad. Nosotros vamos a circunvalar la ciudad de Santa Fe.
Sí.
Lo que va a hacer que los santafesinos dejen de tener el tren cruzándoles por medio de la ciudad.
Ah, ¿hay un proyecto de sacarlo afuera de la ciudad, de cortar ese tramo?
Sí, de hecho, el Senado Provincial aprobó la semana pasada la expropiación de los terrenos necesarios para esa obra.
Sí.
Nosotros trabajamos junto con Provincia, con la Nación, por supuesto, y primero fuimos Cámara de Diputados, después a Senadores, la semana pasada salió la ley. Estamos trabajando en la expropiación de los terrenos necesarios para circunvalar Santa Fe y para bajar al puerto de Timbúes. La inversión para circunvalar Santa Fe son más de 120 millones de dólares, donde se van a hacer 62 kilómetros de vía nuevos.
Claro.
Esta obra empieza, está estipulado con el comienzo en el segundo semestre del próximo año, con la idea de tener finalizada la obra a finales del 2020.
Uh-huh.
Es una solución. Mientras tanto, nosotros trabajamos todos los días en el mantenimiento de las vías. Pero bueno, lamentablemente al circular cada vez más, y esto va a seguir pasando, los riesgos de descarrilo
son más peligrosos.
Son grandes. A ver, en realidad son más descalces que descarrilos. Se descalza el tren de la vía. Debido a la velocidad, el riesgo es menor. Si fuera en mayor velocidad, hay más riesgo de descarrilo con vuelco, que ustedes quizás ven a veces en algunos sectores fuera de la ciudad, cómo los vagones se caen o
sí,
se vuelcan.
Sí, hace poquito acá, muy cerca, ¿no? Me acuerdo de la altura de Coronda, era donde era el desvío Orijón.
Exactamente.
¿No? Fue tremendo, las fotos aéreas de carrilamiento.
Claro, era terrible. Tuvimos, sí, un accidente muy grande, muy grave, con 9 vagones, uh-huh, muy grave.
Eso en las ciudades, bueno, hubiese sido una catástrofe, ¿no? Pero obviamente son otras velocidades.
Exactamente. Está muy relacionado con la velocidad.
Claro.
Nosotros, conscientes de la realidad que tenemos en las ciudades, donde lamentablemente en los últimos años, debido a que la ciudad fue invadiendo, digamos, el terreno ferroviario, si ustedes se fijan, hay muchísimas construcciones, incluso construcciones hasta de los mismos municipios, ¿no? Bicisendas, parques, muy cerca de la vía, cuando debería estar a 10 metros cuanto mínimo.
Claro, eso es lo que estábamos hablando, un gran debate.
Claro,
sobre eso, ¿no?
Eso porque incluso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gastón es mi nombre.
Gastón, buen día.
Esta norta surge a partir de que esta semana es el segundo o tercero de manera consecutiva.
Ayer a la tarde, tercero.
El tercero, fíjate vos. Y es en una zona muy céntrica de la ciudad, donde incluso pegado a las vías, no más de 5 o 6 metros, hay negocios que todo el mundo conoce, por lo tanto ahí surgía el debate, a ver cómo, si el Estado, en este caso el Estado municipal, te cobra los debidos impuestos y servicios, es porque te ha permitido, pero por otra parte hablamos con usted y nos dice tiene que haber una distancia de 10 metros. Entonces ahí empiezan las contradicciones
grises.
Del mismo Estado y los grises de lo que permite estas discusiones.
Sí, a ver, hay mucho por analizar en esto. Seguramente hay situaciones particulares. En muchos casos, el Estado Nacional en la década del 90 fue desafectando terrenos ferroviarios y entregándoselo a las provincias o a los municipios. Si ustedes recuerdan un poco la historia, a principios de la década del 90, el sistema ferroviario sufrió una baja importante. Quedaron 85.000 empleados fuera del sistema.
Sí, sí, desarmó los trenes.
Ramales pararon, exactamente. Muchísimos ramales pararon. Bueno, en ese proceso, entre los trenes que no pasaban, en algunos casos la Nación, a través de LONAVE en su momento, fue entregando algunos predios. En otros casos, los mismos, la misma gente, los mismos municipios, iban apropiándose de los espacios porque no pasaba el tren, porque no se ocupaban, porque no había riesgo. Bueno, hoy, como entenderán, ya, con todas esas construcciones hechas es muy difícil correrlos hacia afuera. En muchos casos circulamos con casas a menos de 3 metros.
Sí. Hay casos acá, sí.
Lamentablemente es un problema endémico que tenemos no solamente en Santa Fe, lo tenemos en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en Rosario. Las ciudades crecieron al costado del ferrocarril y fueron haciéndose cada vez más grandes. Sí. Y el ferrocarril quedó, bueno, en todas las ciudades principales, todas las capitales están cortadas transversalmente por la vía de algún ferrocarril.
Carlos, le cambio un poquito de tema, que es otro de los temas que también se debate acá en Santa Fe y lo quiero aprovechar. ¿Qué información tiene con el tema del robo en el tren cargas? El famoso robo que se realiza una vez por mes, que paran, le roban la soja. Acá en Santa Fe hubo una investigación porque ya estaba prácticamente organizado, me acuerdo las crónicas policiales del día, con las mismas bolsas cargadas.
Estamos hablando de miles y miles de kilos.
Sí, sí. ¿En qué quedó esa investigación? ¿Cómo va?
Cientos de toneladas. Y bueno, con el apoyo de la policía de la municipalidad, el gobierno municipal y la policía provincial, en la justicia logramos primero identificar a quienes compraban la soja. La realidad es que la gente que vive al costado de las vías termina siendo usada, utilizada para esto, porque hay otras personas que son las que realmente se benefician, con esa soja que levanta esta gente. Logramos desarticular algunas bandas que eran lo que les compraban a la gente la mercadería, recuperar los descarrilos. Y a partir de que se identificaron esos compradores, cesaron los ataques y ya hace varias semanas que después de aquellos 2 o 3 eventos seguidos y que actuó la policía, no volvimos a tener. Igual nosotros reforzamos nuestros trenes con seguridad y con policía.
Y Carlos, ¿y no había empleados corruptos? Porque se hablaba siempre de dejarle abierto, ¿cómo le dicen ustedes a la tapa de los vagones?
No, la boquilla. No. A ver, en realidad nosotros no tenemos información, no lo manejamos en ningún momento. Lo que sucede es que las boquillas son bastante fáciles de abrir con un golpe de una piedra fuerte o un martillo o algo así. Habitualmente el modus operandi, por así llamarlo, es detienen la formación o le bajan la velocidad lo máximo posible. Una vez que hicieron eso, cerrando algunas de las boquillas de freno, cerrando algunas llaves de freno de los vagones, toda la formación se detiene por un tema de seguridad. Y el momento que aprovechan para violentar las boquillas, entonces la soja se derrama hacia los costados.
Claro,
ustedes entiendan que los vagones cerealeros están preparados para eso, justamente para descargar de esa forma, ¿no? Los vagones se cargan por arriba y se descargan. Después, cuando llegan al puerto, se abren esas boquillas y la soja cae por gravedad y se descarga los granos de esa forma. Claro. Bueno, al abrirse las boquillas por gravedad, la soja se derrama al costado de la vía. Y hasta que logramos poner en funcionamiento de nuevo, a veces descarrilamos, a veces no, a veces lleva menos tiempo poner en funcionamiento de nuevo la formación. Bueno, cuando logramos cerrar las boquillas e irnos, ya quedaron cientos de kilos de soja al costado de la vía. Pero bueno.
Carlos.
Por suerte pareciera que es un problema resuelto, al menos por ahora, en Santa Fe.
Bien, Carlos, muchas gracias. Muy amable por estos minutos. Gracias.
Un gusto, a disposición.
Muchas gracias. Carlos Funes, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación. Bueno, enseguida vamos a comunicar con nuestro corresponsal en Vera y también vamos a buscar información en Formosa, porque me hablan de un ciudadano verense detenido con droga en Formosa. En este momento está ocurriendo el operativo.
Ahora.
Así que es a confirmar, todo sí, en dato. Potencial. Sí. Pero titulamos y estamos trabajando
bien
para chequear la información si es real que hay un operativo de droga en este momento en Formosa, en la cual incluye un santafesino. En claro. Este caso de